Punto y Coma es un proyecto que nace de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido, para así decirte que tu historia no se ha terminado.
Que no pusiste un punto final, que está bien poner pausas y que la vida sigue.
Yo soy Sofi.
Y yo soy Galia.
Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas comunes como tú y como nosotras.
Somos mujeres que sentimos diferente y buscamos el sentido de cada instante que la vida nos regala.
Somos personas que simplemente queremos seguir escribiendo nuestra historia.
Después
del punto y coma.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar un capítulo más con nosotras. La verdad es que estoy súper emocionada de este nuevo capítulo que vamos a tener porque siento que va a estar súper diferente a los que hemos tenido este año. La verdad es que es nueva temporada, ha habido capítulos súper padres y pues también agradecerles que el capítulo pasado les gustó muchísimo, hubo muchísima respuesta positiva, así que esperamos que este también les haga mucho sentido y que lo disfruten. Así que Gali les va a presentar a nuestra súper invitada de hoy.
Hola a todos, y pues sí, este tema me encanta, y me encanta la invitada que tenemos, que la conocí yo hace poco, y luego le dije a mamá, la quiero invitar, de hecho el día que la conocí, le dije, quiero invitarte a mi podcast, porque bueno, ustedes la van a escuchar ahorita, y aparte que es experta, y pues a lo que sé y a lo que me platicó un mujerón, la verdad, entonces vamos a hablar de temas, creo, bastante fuertes, pero me encanta la forma en la que ella los aborda y que lo hace ver como lo que es, algo que todos vamos a pasar, entonces... Bueno, ella es Elmira Castañeda, es tanatóloga, y bienvenida, Selmi, pues, preséntate tú, mejor.
Ay, no, chicas, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, de hecho, hace poco conocí a Galia, y sí me comentó el podcast, se me hizo súper interesante, porque los proyectos que últimamente los jóvenes traen, ay, ya me sentí muy oldie, ¿no? Yo acá ya súper oldie. No, están muy frescos, y más en una pandemia donde creo que todos de repente queremos salir corriendo, abordar estos temas no desde la perspectiva catastrófica, sino una perspectiva real, congruente, acerca de la muerte, ¿no? Entonces, sé que tal vez pueda tocar ciertas fibras sensibles, y más porque desafortunadamente yo sé que ahorita puede haber muchas personas que nos escuchen que estén velando a algún pariente o que tengan a alguien delicado o que estén pasando por un duelo por tema COVID, pandemia, lo cual de antemano se siente muchísimo, pero no por eso pues nos tenemos que olvidar que todos los días la gente se muere por distintas causas, en distintas formas, y que sí quisiéramos abordar con ustedes, bueno, yo quisiera más bien abordar con ustedes el tema de la muerte, pero desde una perspectiva como fenómeno, no como el doliente que se queda tras la pérdida de un ser amado, ¿no? O sea, no tanto hablar de la parte como del duelo, sino de lo que la gente entiende y el por qué le teme tanto al único suceso que sabes que vas a atravesar, sí o sí.
Sí, eso es súper real, y yo, bueno, no soy amiga también de ti, pero me dan crisis de miedo, te lo juro, de que me sentía que hasta me trababa de pensar que me voy a morir algún día. O sea, lo que he tratado de trabajar, pero por eso este tema también como que me llama mucho. Y me gustaría que empezaras a lo mejor platicándonos un poquito de ti, para que también la gente te conozca, de tu historia. ¿Y cómo es que llegaste a este tema de la muerte? ¿Cómo es que la tanatología llegó a tu vida? Entonces, pues adelante, platícanos.
Pues bueno, ¿tienen tiempo? Porque esto se alarga. Pues sí, mira, lo que pasa es que afortunadamente ya lo veo desde esta perspectiva. Yo tuve primero la experiencia y luego toda la teoría. Entonces, pues desde chica presencié muertes muy cercanas de personas que yo quería mucho y... De hecho, hoy lo platicaba en la mañana con mi hermana, precisamente, que muchísimo antes de yo tomar la decisión de hacerme tanatóloga, siempre me gustó mucho el tema de la muerte, desde chiquita. O sea, yo me acuerdo que a los 4 años vi morir a mi abuela materna de un infarto. Yo estaba muy chiquita y yo la volteaba a ver. Y yo sabía que algo estaba pasando, pero que no era cuestión como de miedo. Me intrigaba mucho saber qué le pasaba. Después a los 10 años vi morir a mi hermano, también de 8, él murió de leucemia en el cuarto de mis papás, y me tocó ver también el momento justo de morir, y desde ahí empecé a entender muchas cosas, ¿sabes? A mi corta edad, 10 añitos nada más, pero mi papá, que ha sido pieza clave en este proceso, pues siempre nos enseñó a ver la muerte desde una forma natural, desde un proceso de trascendencia. desde una espiritualidad y desde una forma de o te aclimatas o te amargas. No tienes otra opción. O sea, nadie tiene ese don más que Dios, el decidir cuándo es cuando las personas van a morir. Entonces, punto número uno, ¿para qué se angustian de algo de lo que no tienen respuesta? Todas esas, si te pones a analizar tu Galia, todos esos trastornos, momentos de angustia, el que te sientes tan agobiada y no podías dormir por miedo a algo que sabes que vas a pasar, pero ¿qué crees? No sabes cuándo. Entonces, en automático, cuando centras en tu mente el pensamiento de decir, todo esto es ocasionado nada más para perturbarme porque no voy a encontrar la respuesta ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en mil años, y ni nadie, ni tú, ni nadie. Entonces, ¿no creo que es un poco tonto tenerle tanto miedo a algo que de todas formas no va a haber algo que te dé la respuesta que esperas? Entonces, yo siempre les digo, ¿por qué le invierten tanto tiempo cuando algo no tiene respuesta? ¿Por qué nos vamos a morir? No sé, le preguntan a Dios cuando se mueran. ¿Cuándo? Tampoco sé. O sea, son las dos únicas cosas que no te puedo contestar. Pero de ahí en fuera, a todo lo demás te puedo ayudar. Entonces, tú dime si nos clavamos en el por qué, o sea, o nos clavamos en cómo vas a llegar a ese momento. Yo les digo, ¿por qué se angustia tanto de cómo van a morir? Angustia de cómo van a llegar a morir. Porque normalmente dicen que como mueres, no, como vives, mueres, ¿no? O algo así. No estoy del todo, no concuerdo con ese pensamiento del todo, pero sí creo que nos debemos de preocupar en cómo llegar a morir, ¿no? Porque eso conlleva desde que cuides tu cuerpo, desde una alimentación, desde, a ver, o sea, si no quieres acabar diabético, si no quieres acabar con cáncer de colon, si no quieres acabar con un sinfín de enfermedades, pues empízate a cuidar para que no caigas en eso. O sea, si no quieres terminar sin paradero, pues escoge bien tus amistades. Si no quieres terminar, o sea, ¿sabes? Y empiezas como a filtrar muchas cosas. Entonces, ¿en qué te enfocas? En cómo vivir, no cómo vas a morir.
Ya que, wow, perdón que te interrumpa. A ver, sí tengo muchísimas cosas que decir. Si no las digo ahorita, la verdad no las voy a decir porque se me va a ir el rollo. Ok, lo primero, se me hace muy chido cómo tu papá fue pieza clave, ¿no? O sea, te enseñó a ver la muerte desde otra perspectiva. Total. Estuviste cerca de la muerte desde súper chiquita y es lo que queremos decir un poco, ¿no? La vida te va poniendo sucesos para que hagas lo que vienes a hacer en este mundo. Si a mí me preguntas, gracias a Dios, todavía ninguna persona de mi familia cercana se ha muerto. O sea, tengo 22 años y no he pasado por eso. Y si me preguntas si me da miedo, claro que me da miedo. O sea, que un abuelo, que una abuelita se muera, no sé qué va a hacer de mí en ese momento. Seguramente voy a buscar.
Claro, aquí va a estar.
Pero, o sea, por ejemplo, hasta pensar en que mi perrita se va a morir en algún momento, me da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es verdad que nos han hecho ver la muerte como algo horrible, algo que súper doloroso, que muy pocas personas pueden superar, o al menos es como yo lo veo, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo tu papá lo ve como, te lo dijo, es una manera de trascender. Y como dice Gali, yo creo que el 98% de la gente que yo conozco no piensa en cuándo se va a morir, al menos en mi entorno no piensa.
Ay, menos a tu edad, no, obviamente.
No sé, la verdad, en mi entorno no, pero me encanta la parte también que dices de cuidas a tu cuerpo, cómo lo nutres, o sea, es mis meros moledos, ahorita eso que estás diciendo me encanta, cómo nutres a tu cuerpo, haces ejercicio, no haces ejercicio, quiénes son tus amistades, cuándo disfrutas vivir, ¿no?
Claro, es que preocúpate por vivir bonito, por vivir bien, y ya la muerte vendrá por añadidura, y créeme que no va a ser catastrófica. Claro. Tú vive bonito y vas a morir bonito, o sea, sí, te lo firmo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú, chavita de 22 años, o sea, preocúpate por vivir bonito y no andes a las 3 de la mañana subiéndose con un cuate súper borracho, o sea, arriesgando tu vida, ¿sabes? Y empiezas a poner ciertos frenos, sí, y empiezas a ver la vida diferente. Qué bueno que no se te ha muerto nadie. Digo, nadie tiene que pasar lo que yo pasé para tener esta forma de pensar. Sí. Se puede transmitir de muchas maneras. Y sí, efectivamente, como bien lo dices, mi papá ha sido pieza clave en eso. Lo he visto enterrar hijos, nietos. Ahora él está trabajando con su propia muerte porque tiene cáncer, él trae metástasis. Entonces, yo sé que mi padre ya no dura mucho y veo cómo todo lo que nos lo enseñó ahora lo están planeando en él. Porque yo estoy teniendo ahorita un acompañamiento con él, en el duelo con él, de que me siento ya, a ver, papá, platícame, o sea, ¿qué opinas de la muerte? ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Tienes miedo? ¿Te va a doler? No sé, porque está súper lúcido, tiene 74 años, pero tiene una lucidez bárbara. Entonces, yo estoy teniendo un caso de tanatología ahorita impresionante, me está dando una cátedra de cómo va a ser el proceso de su muerte, ¿sabes? O sea, cómo lo está llevando. Él, por ejemplo, yo respeto muchísimo a todas las personas que se cuidan en esta pandemia y demás. Mi papá trae cáncer en pulmón, es parte de su metástasis, pulmón, huesos y próstata. Y yo creo que es la persona que menos miedo le he visto que le tenga el COVID, por ejemplo. Y la frase de hoy es un buen día para morir, yo creo que la pueden decir muy pocas personas y solo se dice cuando estás pleno, cuando has logrado una vida en plenitud. Entonces, para mí hablar de muerte es hablar totalmente de vida, de lo que menos va a hablar es del momento, sino de cómo vas a llegar a ese momento. Es por eso que yo veo la muerte así. En el momento que te sientas plena, va a acabar tu temor a morir. O sea, entonces, ¿por qué te vas a preocupar? Pues por atacar la causa, que la causa es esa ansiedad que te provoca el no saber qué vas a hacer con tu vida el día de mañana, si vas a ser feliz o no, si vas a tener todo lo que alguna vez pensaste y por todo lo que trabajaste. O sea, haz una pausa, agradece el aquí, el ahora, ve todo lo que tienes a tu alrededor y empieza a hacer un cambio en tu vida positivo y verás cómo el miedo a la muerte empieza a reducirse.
Es que es totalmente eso que dices, de cómo nos preocupamos más de lo que no podemos controlar que de lo que sí. Y la vida, que es algo que sí, a lo mejor no todo en la vida, pero muchas cosas que sí podemos controlar, no las hacemos y perdemos más el tiempo preocupándonos. Yo te quiero preguntar algo, platicaba con unos amigos del funeral de fulanito que no conozco, ¿no? Y que todos súper tranquilos y que le decían, no, es que yo, él está en otro lugar mejor, no vamos a llorar, no nada. Pero también platicábamos de la parte, pues sin entrar tan a fondo en el duelo, pero también como sí aceptar que vas a trascender y sí aceptar que ya a lo mejor de verdad estás mejor. O sea, a mí con mi papá me pasó eso, como yo entendí que él de verdad estaba mejor ahora que antes en vida, porque hay gente que sí está mejor, ¿no? Pero que también es normal el llorar, y o sea, que el entender que esa persona va a trascender y el entender que esa persona se tuvo que ir no quiere decir que no te va a doler, ni no quiere decir que no vas a llorar y que no le vas a sufrir un rato. Entonces, ¿cómo es esta parte? O sea, claro que, me imagino que tú como experta me lo dirás, que claro que le tenemos que llorar y claro que está bien, a lo mejor no sé cuánto tiempo va, pero dependiendo de la situación, pero sufrirle, pero entender que al final es parte de la vida. Entonces, ¿cómo es esto? O sea,
¿cómo lo abordas? Mira, es muy sencillo. Bueno, no tanto, porque si no todo el mundo lo haría, ¿no? Inclusive también, ¿no? O sea, yo puedo estar hablando ahorita de eso y ahorita me hablan y tal vez también, ¿no? Me pasa. Pero, ¿cómo lo abordas? Pues, hay varios matices, pero principalmente la fe es uno de ellos. Creo que es uno de los matices principales. Y no quiero hablar de ningún tema de religión, ¿sabes? O sea, creo que la fe puede ser en ti mismo, la fe que le tengas a las situaciones que se presentan día con día, cómo hacer para que no interfieran en tu estabilidad emocional, ¿sabes? El cómo una situación que no puedes controlar, evidentemente, como mencionabas, ¿no? Lo de tu papá. Dices, bueno, tengo dos sopas, o sea, o me amargo o me convierto en mejor persona, pero de cualquiera de las dos, de todas formas, yo me tengo que morir y renacer para poder pensar de una forma distinta, en automático. Yo desde muy chiquita te digo, bueno, tuve esas experiencias. A los 18 años tuve otra experiencia también con mi mejor amiga. Veníamos de una fiesta, hubo un choque, ella murió, yo fui la última persona que la vi con vida, tal, o sea, y yo tenía 18 años, ¿no? Ella 20. Entonces también fue como muy complicado yo decir, bueno, ¿de qué suerte corrí yo para no haber muerto yo? Pero si veníamos, o sea, bueno, ya sabrás, ¿no? Mil cosas. Y finalmente lo de mis sobrinos, ¿no? Que fue hace 7 años, que ya fue cuando me hago tanatóloga. Mis sobrinos hace 7 años murieron en un incendio, los únicos hijos de mi hermana. Entonces, hubo un accidente, no los pudieron sacar y los hijos de mi hermana fallecieron, ¿no? Entonces, de una forma también muy terrible. Y vivir todo ese proceso, ahora yo te puedo decir, claro que se sale adelante. Y quien me diga que la muerte de un hijo no se supera es que no conoce a mi hermana, ¿sabes? O sea, o no conoce a tanta gente que ha tenido vidas tan difíciles, complicadas, y que la ves ahora, y mi hermana ahora es una persona exitosísima, tiene un programa de radio de 11 a 1, de lunes a viernes, es una empresaria, es una tanatóloga, es un, o sea, y tenía todo para suicidarse, volverse loca, o no sé, cualquier cosa terrible, ¿no? Y ahí es donde dices, o sea, le pregunto a mi hermana, ¿tienes miedo a morirte? Y me dice, claro que no. O sea, claro que no le tengo miedo a morirme. ¿Por qué? Porque para empezar, soy una mujer de fe. Y qué mejor que ver a mis hijos, me dice. O sea, yo sería la mujer más feliz viendo a mis hijos. Dos, ¿tengo miedo a morir? No, porque me siento plena. O sea, no, porque creo que he vivido bastante bien a pesar de tantos tropiezos. Y es ahí donde entonces dices, ¿la vida qué es? ¿Lo que te pasa? ¿O cómo tomas lo que te pasa? La actitud con la que tomas lo que te pasa. Y de ahí elijan. Y ya.
Sí, totalmente. Y sabes que a mí siempre me costó mucho como, y me imagino que a ti o a tu hermana, sobre todo, a lo mejor en algún punto les tocó esta parte de sentirte juzgada por salir adelante. O sea, el sentirte juzgada por, ya que sea que si se te muere el esposo y a los meses o al año o a los días, si quieres, lo que sea, tienes a alguien más, es como, ¿cómo puede? ¿Cómo puede ya salir de fiesta?
¿Cómo te explico, Galia? O sea, a mi hermana se le quemó todo lo que tenía, ¿no? O sea, su casa entera, todo, se quedó con su bolsa y las llaves de su coche. En el velorio, evidentemente, pues, le tuve que ir a comprar hasta calzones, ¿verdad? Porque no tenía nada. Pero mi hermana, pues, siempre ha sido una mujer muy guapa y muy arreglada y muy producida y todo, o sea, bajó guapísima el velorio, bueno, cual Greta Garbo acá. Yo decía, bueno, esta mujer, pregúntame si no la criticaron.
Claro.
O sea, y decía mi hermana, bueno, ¿qué me tengo que disfrazar? O sea, para que me crean, o sea, o aquí que levante la mano, ¿a quién más le dolió que se murieran sus hijos que a mí? O sea, a ver quién tiene el valor, o sea, y traía sus lentes Prada, acá poca madre, o sea, y me vale gorro. O sea, y de verdad nos interesaba muchísimo el tema de cambiar la cultura de la muerte, porque ¿quién te dice cuánto te tienes que vestir de luto o como por qué te tienes que vestir de luto? Me choca que se vistan de luto. Respeto, pero yo, a mí, yo, Selmira, no me gusta. O sea, ¿o quién dice cuánto tiempo tienes que estar recluida, empiojada en tu cama, sin comer, para que te crean que te dolió? O sea, y te hablo con los pelos del gato en la mano, porque de verdad yo no conozco a alguien que le haya pasado lo que le pasó a mi hermana. Conozco mucha gente que tal vez ha pasado peores cosas, pero en la tele. O sea, yo de primera mano así hablar con alguien que se le hayan quemado a sus hijos, no conozco. Entonces, sé lo que es ver llorar a alguien durante un año sin parar, haciendo todo. O sea, mi hermana manejaba llorando, se bañaba llorando, hacía el súper llorando, todo lo hacía llorando, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ansiolíticos, o sea, clonazepanes, ribotriles, chamanes, judíos, de todo. Fuimos terapias de esto, terapias del otro, porque eran muy cortas las opciones de éxito. Es más, creo que eran nulas en aquel momento. O sea, las opciones eran suicidio o locura. O sea, no había otras explicaciones. Se le cerraron las puertas para ser mamá. Mi hermana ya no pudo ser madre. In vitro, adopción, inseminaciones, todo se le cerró. No cabe duda que cuando dice no es no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ves a una persona nacer de las cenizas? Cuando ves que se necesitan pantalones, porque no hay otra receta. Y por eso a mí me choca la gente que ante una desgracia se victimiza y lo único que hace es causar lástima. Yo digo, a ver, discúlpame, pero para la historia de Grillito, la de mi hermana, o sea, que de verdad toda su vida entera se le quemó en 2 horas. O sea, entonces, y la ves ahorita, y claro, es una mujer muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente es muy canija y te ataca. Me acuerdo, mis sobrinos murieron de viernes para amanecer sábado. Entonces, el lunes, pues ya había pasado el velorio y todo, o sea, pues oye, vamos a comprarte cosas, porque no tienes nada. Y mi hermana, pues sí, vamos a la plaza a comprarme una bolsa y no sé qué, la. No me creerás que hasta una foto le llegaron a tomar y se la mandaron a su ex-suegra para decirle, mira lo que le dolió a tu nuera, que ella anda de shopping. O sea, así la gente, te lo juro que digo, ¿cómo es posible que del árbol caído hagan así? O sea, era impresionante, la verdad. Aparte fue muy atacada porque los niños, mi hermano no estaba con los niños, mi hermano los había dejado encargados. Entonces los niños no estaban con ella Negligencia de mala. Estábamos en una reunión, sí, exactamente, agarrando el pedo, como todo el mundo lo hace, ¿sabes? Entonces, ya cuando estás tan curada de espantos, porque las primeras horas de duelo de mi hermana fueron en la procuraduría detenida por negligencia, o sea, imagínate. Entonces, ya cuando pasas por todas esas cosas, que alguien a mí venga y me diga cómo se deben de vivir los duelos para darles tres cachetadas a cada uno, ¿sabes? Y decir, los duelos se viven en individual, cada quien es libre de vivirlo como quiera, dura más o menos un año para que más o menos le calcule, o sea, y no hay forma de vivirlo, cada quien, eso sí, cuidado de no caer ya en un duelo patológico, pero esto es muy evidente, la gente se da cuenta y luego sabe cuando a alguien ya se le están yendo las cabras. Así es.
O sea. Yo tengo una pregunta, se me hace, o sea, estoy así que en shock, mi cara. O sea, no en mal sentido, sino en el sentido de, es que totalmente es cierto que mucha gente, y me incluyo, ¿no? Yo me he quejado por cosas de mi día a día, y hoy escucho, y yo le decía a Galino, yo quiero escuchar su historia, o sea, ¿por quién, por qué soy la mujer que habla así y que Gali me cuenta, ¿no? O sea, porque siempre detrás de, la verdad, una gran mujer o un gran hombre, hay una gran historia. O sea, ninguna persona llega a ser alguien como el mujerón que eres tú,
ah,
la verdad.
Gracias.
Pues, sin haber sufrido nada. Y está cañón, yo quiero preguntarte sobre eso. Tú dices, renacer de la ceniza. Yo quiero preguntarte, ¿qué es el mayor aprendizaje que te ha dado eso, el renacer de las cenizas? Porque me imagino que tú renaciste con tu hermana.
Ah, claro.
O sea, tú, obviamente tu hermana pues era la mamá, pero pues al final del día es tu hermana. Entonces, por ejemplo, yo con la historia de Gali, yo veo cómo toda su familia renació. No nada más Gali, no nada más su mamá, no nada más su hermana. Entonces quiero preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál es el mayor aprendizaje del renacer de las cenizas cuando literal no queda nada? O sea, ¿cómo le haces?
El mayor aprendizaje es siempre quiérete más a ti. Ese es el mayor aprendizaje. Quiérete más a ti y también el que de todo puede salir adelante. Absolutamente de todo se puede salir adelante porque, digo, ya más que perder a todos sus hijos, yo no sé qué pueda haber más doloroso para una mujer, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede. Y quien me diga que la muerte de quien me pongan no se supera, está mintiendo, la verdad. O sea, esa es su realidad, no la realidad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, la verdad es bien padre porque además, ahí donde me ven, siempre me ha gustado estudiar mucho, la verdad. Entonces, yo primero estudié educación especial. Este hermano que te digo que murió, él tenía síndrome Down. Entonces, bueno, en honor a mi hermano y todo ese rollo, yo estudié educación especial. Siempre me encantó los temas más complicados, digamos, ¿no? Y después es cuando me meto a lo de cuidados paliativos pediátricos, acompañamiento en el duelo. Ahora estoy tomando una maestría, muy interesante, por cierto, en ciencias de la familia y consultoría. Donde abordan muchos temas también de duelo. Ahorita la tanatología está haciendo ya un revuelo. Estamos en pañales todavía, pero ya se empieza a sonar un poquito más. O sea, cuando yo empecé, de verdad que la mayoría me preguntaba qué era tanatología, nadie sabía nada. Entonces, también la teoría la he compaginado mucho con mi práctica y con los procesos que yo llevé, y hay mucha congruencia. Y no puedo dejar de lado, y disculpen si hiero susceptibilidades, pero la espiritualidad va muy de la mano con un duelo sano, con el no tenerle miedo a la muerte, con un tema también de trascendencia. Creo que esa palabra, trascendencia, no me importa si te amarras de un árbol, si crees en una chiva, lo que quieras, católico, budista, no me importa, pero el saber que hay algo más poderoso que nosotros, para mí es suficiente para desarrollar un tema de muerte sano, ¿sabes? Entonces, también creo que es algo cultural, porque sobre todo en la cultura asiática, pues para ellos la gente, los ancianos son los sabios, son los respetados, y el tema de la muerte lo manejan tan bien. O sea, y lo que tú decías, ¿cómo le haces para Pues el hecho de decir, bueno, no, no me voy a poner triste, no voy a llorar. A ver, somos humanos, y claro que duele, y claro que vas a chillar. Y ahorita si me hablan y me dicen que Dios no lo quiera, se murió alguien de mi familia. Bueno, o sea, van a ver lo que es un drama de la vida real ahorita y la Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es mi parte humana. Porque por más que yo tenga toda la teoría y por más que todo, me puede venir un brote psicótico y se me trinca la canica y rebasé mi... pues... mi emoción se desbordó y con la pena, ¿no? Es normal totalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuándo poner alerta? ¿Cuándo saber cuándo ya puedes recurrir a un duelo patológico? En el momento que alguna de tus áreas que te permiten ser subfuncional se empieza a deteriorar. ¿Cómo es esto? Trabajo. O sea, que ya no trabajes. Que ya no seas productivo. Que ya esté afectando tu salud. O sea, que no duermas. Que no comas. Que no descanses. Que estés en crisis todo el tiempo. El que estés llore y llore y llore y llore, llore es normal, ¿eh? Yo no he visto a alguien que llore más de un año, y créanme, lo vi diario. O sea, es normal, pero siempre y cuando no te atrofie alguna otra actividad de tu día a día. O sea, ahí es cuando ya deben de prender las antenitas. Mientras tanto, ustedes chíllenle y súbanle al radio y vívanlo, no lo tapen, vivan su duelo, vivan, honren a la persona. Es tan bonito porque la tradición y los rituales de la muerte ayudan a sanar. La sociedad, son tan bonitos los rituales, la verdad son una belleza. ¿Por qué? Porque culturalmente apoyan a la persona que está necesitada. Entonces, el velorio... es un ritual totalmente, donde, ¿qué pasa? Acompañan a la persona en su dolor y toda una sociedad está con ella y sabe que si no quiere ir a trabajar no hay problema porque pasó por la desgracia tal. Muy diferente cuando te deja el novio o te divorcian, ¿verdad? Que nadie te apoya y que todo el mundo anda bien triste y que sientes que te mataron en vida. Pero a lo que voy, el llorar no es malo, creo que es de lo más reconfortante de este mundo. Háganlo, no se sientan mal. Pero cada quien viva su ritmo, su duelo, y el miedo a la muerte, para empezar, empiecenle quitando la palabra miedo. O sea, porque nomás le ponen el miedo y en automático ya lo empiezan a traer de forma negativa. Yo les digo, véanlo como un suceso natural. O sea, ni van a ser Matusalén, ni tampoco van a irse al cielo en cuerpo y alma, tampoco. O sea, aquí nos vamos a ir todos. Entonces... si compras un seguro de vida por si alguna vez caes en el hospital, y cuántos hay que nunca lo tocan, y digo, ¿y por qué si saben que se van a morir? No empiezan a trabajar en la idea de familiarizarse con ese término de manera correcta. No entiendo, pero bueno, si no, aquí estoy para cuando se les antoje.
Oye, no, y es que aparte, bueno, yo escucharte así, con como en cero papel de víctima, a mí es a lo que digo, ay. Porque lo habla una persona que al final estuviste cerca de la muerte, de personas muy cercanas a ti, personas que obviamente tú amabas, y el que pudiera salir adelante, claro, y como tú decías, quien... ¿sabes qué a mí me pasaba? Que decían, es que no todos tenemos el mismo carácter, no todos tenemos la misma fuerza, tienes que respetar que hay gente pues que no va a tener el mismo proceso. Y yo digo, claro, yo entiendo que no va a tener mi mismo proceso, pero yo así lo que tú dices, que son pantalones... yo concuerdo muchísimo con eso, de verdad al 100%, pero sí me ha tocado gente que me lo ha dicho. Güey, tienes que ser más empática y entender que no todo el mundo es como tú. Y yo, ok, yo sí, entiendo, no. pero es como dices, ves ejemplos de personas como lo que tú nos platicas, como tu hermana, que dices, güey, se puede porque se puede, ¿no? Entonces, siempre hay personas que me han dicho esta parte y otro en conflicto, como decir, pues sí, sí es cierto, o sea, entiendo que hay gente que es más... no quiero decir débil porque no creo que sea debilidad, no sé la palabra, pero creo que me entiendes, que a lo mejor no tiene el mismo carácter de decir, me los voy a agarrar y voy a salir adelante. Entonces, como está esta línea de tu carácter, tu personalidad, o esta línea de decir, es que sí se puede. No sé si me lo dices.
Sí, no, perfectamente. ¿Y sabes qué pasa? Yo sí opino un poquito más como todo. O sea, también yo digo que es cuestión, a mí me vale gorro el tipo de personalidad que tengas. O sea, entonces quiere decir que los de personalidad débil, pues ya muéranse de una vez porque no van a poder salir adelante. ¿O cómo? Oh, o sea, aquí no es de que si quieras, aquí no es de querer, aquí es de que es sí o sí. Y por lo general, por donde les llega, yo como les digo, a mí me llegan a terapia, yo no te voy a endulzar oídos. O sea, yo te voy a decir las cosas como son. ¿Quieres salir adelante? Hazme caso. ¿Quieres que te dé el atajo? Ok, perfecto. Pero aquí yo nada más necesito que quieras. Aquí no vas a venir a jugar, a hacerme a mí perder mi tiempo, porque yo realmente ayudo a las personas que quieran dejarse ayudar. Y para salir de un duelo lo que se necesita es carácter, decisión y disciplina. Porque muchas veces no te vas a querer parar de la cama. Pero si yo te dije que ese día te tenías que parar, te paras. O sea, y ya habrá otro día que a lo mejor sí, claro, hay bajoneadas muy cañonas y te doy chance de que, ok, sí, hoy ve y tírate todo el día y llora y rompe todo si quieres. Pero mañana te paras y en 3 días no te me vuelves a parar. Por cada uno que te tires, te me paras 3. O sea, ¿sabes? A la gente la tienes que llevar de la mano. A la gente nos da hueva que nos pongan a pensar. Y si yo estoy hundida en el lodo, lo último que quiero es saber que yo tengo la respuesta. O sea, ¿sabes? Es como, no quiero saber yo la respuesta. Dímela. O sea, y sácame ya del hoyo. Y yo les digo, ok, te voy a hacer la tarea. Pero hazme caso. O sea, ¿y cómo es hacerte la tarea? Tú estás en el pozo, yo te voy a estar aventando la cuerdita, la lámpara, el agua, la escalera, pero tú vas a subir y te voy a echar porras y todo. Pero el que vas a subir vas a ser tú, porque yo no me voy a bajar por ti. Tampoco puedo hacer tanto, ¿sabes? Pero sí, te voy a marcar el camino, te doy el acordeón, todo bien padre, pero hazme caso. Y te lo juro, mira... de la mayoría de mis pacientes me hago amiga, casi siempre. Yo rompo ahí un poquito con la ética porque ya después ya todos son bien compas. Pero es por eso, porque logramos esa empatía en donde yo les digo, a ver, a mí nomás dime si quieres salir o no adelante y si vas a hacer lo que te digo. Es todo, nada más. O sea, y disciplina, constancia, porque no es fácil. Y sí hay de personalidades a personalidades, pero... O sea, me han llegado unas señoras que te juro que parece que sudan agua bendita, que yo digo, no, bueno, esta señora es de cristal de agua, sí se va a romper. Y me dan unas cátedras de carácter de que traían aquí al marido y que el chantaje era su método perfecto para mangonear a la familia. Que digo, mira, la Nani Corleone, o sea, no, bueno. Y te dan una cátedra y te llevas muchas sorpresas. Por eso yo, eso de que personalidad débil, carácter débil, yo lo veo tal vez como una faceta que podemos tener, pero temporal. No creo que sea estacionaria, no creo que nadie sea débil todo el tiempo. O sea, creo que le hace falta motivación, le hace falta un detonante para que esa persona tenga esa chispa de querer salir. Entonces, ¿qué pasa? A mí me encanta la tanatología, ¿por qué? Porque es rápida, es práctica, cuando llegan conmigo es porque ya se están ahogando, entonces me ahorran un chambonón de investigación, de, a ver, tengo que descubrir dónde está la falla, y aquí ya llegan, ya soltándome toda la sopa, se facilita mucho, pero ¿qué pasa? Lo único que yo quiero escuchar de su boca es que ya no se quieren sentir mal, y que van a hacer todo lo posible por dejar de sentir eso, entonces yo ahí entro.
Y me encanta todo lo que dices, estoy así de que sí. Bueno, yo soy muy decidida también, la verdad. Con esto quiero pasar a ya la parte que platicábamos justo antes de empezar tú y yo, de por qué es tan importante, sí, claro, la parte de la tanatología, obviamente, y la parte, no sé, terapéutica o psicológica, pero por qué tiene que entrar también la espiritual. A mí lo que me pasó, por ejemplo, en todo mi proceso, yo siempre fui muy... terrenal, o sea, muy psicológica, muy esto, y yo como que se cortó toda mi relación espiritual, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este rollo? Y que igual ahorita también después nos platiques este proyecto justo que trae sobre una tanatología holística. Y pues esa parte espiritual, yo sé que igual no todos somos iguales, a unos nos cuesta más la espiritual, a otros les cuesta más a lo mejor la terrenal, pero ¿cómo podríamos empezar? Digo, no nos vas a dar aquí en la terapia del duelo, ¿verdad? Sí. Pero más o menos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante y cómo te fuiste tú por esa rama también?
Porque, ¿sabes qué? Bueno, también por mi historia de vida, que sí vi muchas muertes a lo largo de mi vida, pero se me hacía muy interesante saber qué había después de la muerte. Yo decía, aquí se va a acabar todo. O sea, yo crecí en una familia muy católica, bueno, en mi casa siempre fue el cielo, el infierno, el purgatorio, ¿no? Pero para mí era muy interesante el decir, bueno, y nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? O sea, allá vamos a estar todos y vamos a caber, y entonces, y Dios mío, y era una locura mi mente, y daba, o sea, y nunca llegaba la respuesta, ¿no? Tengo un hermano bastante brillante, muy inteligente, que le he aprendido mucho, se llama Hernando, y él se metió más por el lado científico, ¿no? Al ver todo este tema, y él hasta tuvo dudas de la fe muy cañón, yo ya le decía que era hereje y demás. Y él me hizo comprender muchas cosas de la espiritualidad. ¿A qué voy con esto también? Cuando tú estás en las puertas de la locura, cuando estás en las puertas literal del infierno, después de una desgracia tal, sea esta la que sea, y pierdes el control de tu mente, yo creo que son las cosas más terribles que te pueden llegar a pasar. Yo sé que a su corta edad, y se los veo en la mirada, no lo han pasado, y qué bueno, qué bueno. Pero no hay nada más terrible que perder la paz mental, el control de tu mente, que es tu peor enemigo, que empiezas a sentir una ansiedad que tu cuerpo no controla y que de verdad sientes que te vas a volver loca y sientes un dolor y una tristeza en tu pecho que no puedes controlar y te truena. Cuando estás en ese punto, te lo juro porque yo ya estaba ahí y no se los recomiendo a nadie, no hay nada más reconfortante que pensar que hay algo más poderoso que tú que te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque ya las cosas terrenales no te es suficiente. No, nada te llena, nada te llena. Puedes tener la situación económica resuelta que quieras. Mi hermana estaba 15 días de cambiarse a una casa nueva que estaba construyendo. ¿Y qué pasó? Sí, se cambió a la casa de sus sueños, pero ya sin sus hijos. O sea, y decía que se le caía la casa encima y que era la cosa más terrible de este mundo. Entonces, cuando estás en la lona y cavando de verdad y que sientes ese dolor en tu pecho, esa ansiedad, no hay nada más que te pueda levantar. Yo le llamo Dios. Ustedes llámenlo como quieran. Pero es la medicina más rápida, es la medicina más amorosa y es la medicina más reconfortante. Y se los digo porque no yo, sino la mayoría de todos mis pacientes ha sido la receta, el ingrediente especial, Dios, fe, nada más. ¿Y saben qué? Porque te conviertes en una mejor persona, más empática, más sensible, más humana. La espiritualidad puede llegar transformada de muchas formas, no a todos les llega en un templo en misa, a otros les puede llegar en la naturaleza. ¿Quieres ver a Dios? Salte a un bosque. ¿Quieres ver a Dios? Voltea al cielo, ve un amanecer, ve las estrellas. O sea, no necesitas irte tan lejos. Hay algo que me encantaría dejarles aquí. Cuando me preguntan que si creo en Dios, a mí me encanta decir que yo creo en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, en alguna ocasión le preguntaron a Einstein que si creía en Dios. Y él era la respuesta que daba. Yo creo en el Dios de Spinoza. Para quienes no sepan quién es, Spinoza fue un filósofo muy importante. Es una hojita nada más, búsquenla en internet y léanla en un momento que tengan tiempo y que estén a gusto acá echando el cafecito. Léanse el Dios de Spinoza y van a ver por qué les digo lo que les digo. Me encantaría leérselos, pero el podcast se nos va a ir a no sé cuánto, ¿saben? Pero en general, en resumidas cuentas, el Dios de Spinoza habla de un Dios totalmente lleno de amor, un Dios compasivo, un Dios que no castiga, un Dios que te regaló un mundo entero, un sol divino, un cielo precioso, para admirar todos los días. Y que yo he llegado a la conclusión que las personas que hemos llegado a sufrir de depresión, de ansiedad, porque caímos en ser malagradecidos. O sea, y nos olvidamos de todo lo que sí tenemos por concentrarnos en lo que perdimos. Y muchas veces, sabiendo que no lo vamos a volver a recuperar y aún así te aferras tanto que te olvides de vivir. Entonces, yo caí en ese error y creo que muchas personas lo hemos hecho. El que dejar caer en una depresión por ser malagradecidos al final. Entonces, claro que la muerte va, pero de la mano con la espiritualidad. O sea, difícilmente puedo separarlas. Y también va la con lo psicológico, con lo terapéutico, con lo científico. La muerte entra en todos los matices, en todos. Y créeme que si logras tener por lo menos la idea principal de cada matiz que representa la muerte, el miedo va a ser menor cada vez. Yo le decía a Galia, para mí no había peor cosa que desde niña me dijeran el día que te digan que tu papá se va a morir o el día que te digan que tu papá se te murió. Bueno, el peor día de mi vida, yo de chiquita pensaba en eso y me estremecía. O sea, yo decía, no, el día que se muera mi papá, o sea, bueno, yo voy a arañar las paredes. Así es. Ahora ya que tiene la muerte anunciada, estoy viviendo el duelo, claro, sí doloroso, pero al día de hoy me siento tan plena, me siento tan contenta. Viene Lila, que precisamente Galia me hizo el favor también de ahorita ya mencionar, viene el proyecto de Lila. Lila, que es tanatología holística, es un estilo de terapias, es un estilo de rituales en los cuales van 100% enfocados en duelos, pero que sanen de una manera espiritual, donde la muerte sea realmente un cambio. La muerte te tiene que generar el cambio en vida, ¿no? Ya cuando llega, ¿ya para qué? Entonces, que de todas las personas que ahorita están muriendo, que esta psicosis social, que esta pandemia que estamos viviendo y tanto sufrimiento, pues sirva de algo, intenciónenlo, ¿saben? Para que sea más llevadero, para que sea más entendible, pidan mucho el entendimiento de este suceso, de este proceso, ¿no? Para que no les duela tanto.
Ay, no, pues, no sé, ya no, la verdad yo no tengo nada más que decir, creo que no he hablado mucho en este capítulo porque no tengo nada que decir. Por algo yo tenía que escuchar esto, o sea, creo que nada nos llega por, Paco se está riendo de mí, nada nos llega por casualidad y te agradezco que te abrieras así, que fueras tú misma, luego se siente y eso yo creo que te lo agradezco. Muchas veces conocemos personas que tratan de maquillar las cosas para que no te llegue tan cañón. Entonces a mí se me hace muy padre eso de ti. Pues agradecerte y nuevamente recalcar que, bueno, al menos yo aprendí mucho. O sea, creo que como tú dices, hay que valorar y agradecer lo que tienes hoy. Eso mi mamá siempre me lo dice. Y desde
pero nunca chiquita, hacemos ¿no? caso. Nunca hacemos caso, qué barbaridad.
Todos los días.
Pero sabes también que, fíjate, ahorita que me estás diciendo la forma como tengo que hablar y todo, quiero nada más señalar un poquito. Yo siempre les pido, hablen con la verdad, no maquillen las cosas. Pero ojo, verdad sin amor se llama crueldad, ¿sabes? O sea, no caer en la crueldad. Hay una línea muy delgada. Yo siempre les he dicho, mientras más verdad, menos dolor también. A mí no me maquillen, a mí no me engañen, a mí díganme lo que pasó, pero dímelo de acuerdo a mi edad, dímelo de acuerdo al momento y dímelo de acuerdo a la pariente, o sea, al pariente que es de mí, o sea, si es mi papá, si es mi mamá, si es, o sea, dímelo de acuerdo al lazo que yo tenga con esa persona, con el respeto que se debe, pero a mí dime lo que pasó. O como me dicen, es que diles no les digan a los niños, qué error tan garrafal. O sea, mis sobrinos eran de las edades de mis hijos, o sea, de 3 y 2 años, y a mí llegó, me acuerdo, mi hijo Nicolás, mi hijo Santiago, mamá, ¿dónde está Dante? ¿Dónde está Regina? Y en ese momento en el velorio, hijo, se murieron. ¿Cómo que se murieron? ¿Cómo se murieron? Quemados. ¿Por qué? Porque hubo un incendio. Obviamente esa fue toda la información que se les dio, no iba a entrar en detalles, que si esto, que si lo otro, pero los niños son niños, no tontos. No, pero es que, ¿cómo que crueldad? Porque creo que del lado de mi cuñado a sus sobrinos no se los manejaron de esa forma, no les quisieron decir a los niños, se respeta, yo no. Para mí el tema de la muerte, mis hijos se tienen que familiarizar con él. ¿Por qué? Porque lo van a vivir, porque es la vida, porque así es. Entonces, a pregunta, respuesta. ¿Qué pasó? Se murieron.
Claro.
O sea, pero sí, pero con amor, o sea, hasta en el tono, en la forma, te sientas, te lo pones en tu nivel, o sea, le chillas todo, pues somos humanos y no estás armando un teatro, es una realidad,
claro.
Pero no maquillen las cosas y eso de que no le digan porque está muy enfermo y se va a impresionar, bueno, pues ¿cómo le vas a decir? O sea, y también, si no es necesario, pues también se respeta, no lo hagan, ¿no? Yo no lo recomiendo, a mí me encantaría que si me está llevando la fregada me digan, porque creo que tengo el derecho de saberlo y creo que todas las personas tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, nada más escojan las palabras, pero no les tengan miedo, para eso son para usarse.
Sí, ¿no? No, me encanta. Yo ya nada más para finalizar lo que quiero decir ahora, sí, es que pues eso, hay que disfrutar lo que tenemos hoy. O sea, realmente creo que este capítulo nos puede ayudar a reconectar con esa vida que tienes hoy. Y yo siempre lo digo, si no te gusta lo que tienes hoy, tienes manera de transformar, tienes manera de hacer las cosas diferentes. Y creo que me quedo con, de todo el capítulo, con esta pregunta: ¿cómo quieres llegar a ese momento? O sea, ¿quieres llegar asustado? ¿Quieres, no, es que me faltó, es que no sé qué? O sea, creo que no, o sea, hay que llegar plenos, como lo dices. Hay que llegar orgullosos de nosotros mismos y pues no sé, o sea, siento que con eso me quedo yo, espero que ustedes también se queden con muchísima información y pues sobre todo que les ayude a ver la muerte de otra manera, que como tú dices, es la vida, ¿no? O sea, llegamos aquí literal porque vamos a morir también y hay que aprovechar todo este camino que nos regala Dios y agradecerlo porque la verdad es súper bonito estar aquí también.
Claro, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo les voy a dejar que se queden de tarea con otra pregunta. O sea, aparte de leer El Dios de Espinosa, por favor, todos.
Sí.
Deja tú, o sea, Más bien, ¿cómo quieren llegar a la muerte? No, o sea, ¿cuándo van a poder decir hoy es un buen día para morir? El día que digan esa frase, aplausos, ovación de pie, y es porque llegaron a donde tenían que llegar y hacer lo que tenían que hacer. Entonces, yo como quiero decir esa frase ya pronto, me tengo que mover, y no porque me quiera morir, sino porque en el momento que yo me sienta plena, claro, o sea, si hoy me muriera, sería un buen día, ya hice todo lo que quería hasta mi edad, ¿no? Porque yo creo que nunca terminas de querer hacer cosas. Pero llévenselo de tarea, ¿cuándo sería un buen día para decir, hoy es un buen día para morir? ¿Ninguno o cuál?
Ay, no, qué fuerte, qué bueno. Yo me quedo también con un chorro de cosas, lo que dijo Sofía, esa pregunta a mí también. Y sobre todo, yo soy muy de la idea de hoy, o sea, literal, hoy, a disfrutar, aprovechar, agradecer, y sobre todo esta parte de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en el buen sentido, obviamente, y dejar de pensar en eso que no vamos a poder resolver realmente. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más, Sermi, yo estoy súper contenta con el tema, me llevo yo muchísimo, y sé que Sofi también, y sé que todos que nos escuchan, Paco también, ahí lo vi, que sí, entonces...
Sí quisiera cerrar con algo, porque tanatología holística me interesa mucho también manejar todo este tema de los rituales, porque el sahumar, por ejemplo, tú, Dalia, que sabes perfecto lo de los sahumerios. ¿Por qué? Porque recuerden algo, pasado, depresión, futuro, ansiedad, presente, estrés también, ¿eh? O sea, si no lo sabes controlar. ¿Qué pasa? ¿Por qué los rituales? ¿Por qué el sahumar? ¿Por qué el hacerte estar en el aquí y en el ahora? Porque tú en el momento que empiezas a sentir ansiedad, conectas con el presente, la ansiedad se va. Tú en el momento que cortas en el pasado con el tema de estar, bueno, totalmente deprimido, con el tema de no querer salir de un pasado que ya no puedes cambiar también, entonces en el momento que tú sahumas, que haces tus rituales, te concentras en el presente y también disminuye. Por eso la importancia de cómo combatir todo ese tipo de situaciones presentes en el duelo, conecten con el presente. ¿Cómo conectas con el presente? Con la naturaleza, con el humo, con una lluvia, con salirte a una caminata. Conecten con el presente. Con eso quisiera cerrar.
Me encantó eso y soy testigo, es muy real. Yo que he estado ahumando con mi salvia ya todas las noches, de verdad es súper real. Conecten, cada quien a lo mejor tendrá su forma, pero pues muchas gracias, Sermi, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, fue un placer, cuando gustes, eres bienvenida al podcast.
No, pues ya saben, ustedes se inviten a cuando quieran hablar de muerte y destrucción, y yo estaré presente.
Bueno, claro, muchas gracias, y gracias a los que nos escuchan, nos escuchamos en el siguiente capítulo.